Si pueden, por favor, acompañarme. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 4, y 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Efesios 6, 4, nos dice la palabra: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Primera de Timoteo 3, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Si pueden, por favor, también acompañarme a Tito, capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Vamos, hermanos, a orar. El Señor en esta mañana nos bendiga por su palabra. Señor y Dios, damos gracias por tu palabra, porque no tenemos que ir a los psicólogos, a los gurús del mundo para entender qué hacer con nuestros niños, cómo trabajar con ellos, cómo instruirlos. Tu palabra es lámpara, es luz, y no solamente para la salvación, sino también para la vida presente, para el siglo XXI. Es lámpara y luz para que vivamos de acuerdo a su luz, para que andemos según tus mandamientos. Te pedimos que tú nos bendigas por tu palabra y que tú nos concedas el poder entender aquellos principios que has dejado para que vivamos piadosamente delante de ti. En el nombre de Cristo, concede a hombres, mujeres, niños, a todos los que estamos presentes, entendimiento para tomar tu palabra y aplicarla. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, leí el texto de Tito porque hay algunas cosas que quiero tomar allí que nos sirva de ayuda. Nosotros hemos estado viendo los principios del padre a sus hijos, y espero poder concluir con esta parte dirigida a los hombres en la crianza de sus hijos varones en esta mañana. Y nosotros hemos estado viendo estos principios porque anhelamos, deseamos el poder aplicar los mismos en la crianza de nuestros hijos. Sin embargo, ese no es el fin en sí mismo. El fin no es simplemente aplicar estos principios a la crianza de nuestros hijos. El fin último y mayor es que nuestros hijos conozcan a Dios, conozcan a Cristo como Salvador y Señor. Y en la aplicación, en la instrucción del temor a Dios, nosotros preparamos, capacitamos, entrenamos a nuestros hijos para que ellos tengan conductas, para que ellos tengan principios, para que sus vidas sean basadas sobre los principios de las Escrituras. No tenemos que esperar que nuestros hijos sean adolescentes para comenzar a enseñarlos. Podemos hacerlo desde el vientre. Podemos hacerlo cuando están pequeñitos. Y podemos seguir instruyendo y trayendo esos principios a sus vidas durante toda su vida. Porque nuestra responsabilidad como padres, como pastores en el hogar, es enseñar a nuestros hijos todo el consejo de Dios. No las historias bíblicas, todo el consejo de Dios. Estamos llamados como padres a durar 20 años desde el día en que ellos nacen hasta el día en que se van de la casa, algunos se van a los 30 y algunos más tarde. Bueno, qué oportunidad para poder instruir a sus hijos en el temor al Señor. Y amado hermano, quien no toma los principios de la palabra de Dios, toma los principios mundanos de los de la psicología y del mundo. No podemos servir a dos señores, eso es mentira. Ni podemos hacer una mezcla de principios. Necesitamos concentrarnos en lo que la palabra de Dios enseña. Y toda la escritura ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, instruir, redarguir, corregir en justicia. Sabemos que la salvación es del Señor. Sabemos que la obra del Espíritu Santo no la podemos copiar o hacer nosotros. Lo que nos corresponde hacer nosotros es instruirlos en la palabra de Dios, en todo el consejo de la palabra de Dios, y dejarle en su misericordia la salvación de nuestro Dios, de nuestros hijos a nuestro Dios. Es lo que podemos hacer. Entonces, hermanos, ocupémonos en la parte que nos corresponde, lo que es nuestra responsabilidad como hombres. Hemos visto varios principios. Queremos establecer la fe en Jesucristo. Y para eso, nosotros hemos visto que Dios llama a formar en nuestros varones un carácter respetuoso, recto, fiel y responsable. Y resumíamos todo eso en irreprensible. Nosotros estamos llamados por Dios a formar a nuestros hijos como hombres de familia, que sean esposos y esposos, subrayando la idea, de una sola mujer. Nosotros podemos y debemos enseñar a nuestros hijos a gobernar su hogar como pastor, como sacerdote y como rey, así como el oficio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados como padres, como hombres, a enseñar a nuestros varones a ser sobrios, justos, dueños de sí mismos, enseñándoles a distinguir entre lo bueno y lo malo, enseñándoles a poner a Dios en primer lugar, a poner a la familia en segundo lugar y a nuestro prójimo y la iglesia en tercer lugar. Y por último, vimos el último principio, debemos enseñar a nuestros hijos a ser generosos. Hemos visto estas enseñanzas positivas que estos pasajes nos dan de 1 Timoteo y ahora también de Tito. Ambos pasajes nos dan de manera positiva las enseñanzas de lo que ellos deben ser. Como podrán ver, hermanos, la Biblia enseña lo que sí debemos ser. Algunas personas se quejan porque un no por aquí, un no por allá, un no por otro lado. No, 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 no. ¿Y dónde hay un sí? Hermano, hay muchos sí. Lo que pasa es que a veces hacemos un énfasis en los no. Hay muchos sí. Bastantes sí. Tantos que uno no terminaría de enseñar y aplicarlos si no se enfoca en ellos durante toda la vida. Hay muchos sí. Sí, sé honesto. Sí, sé justo. Sí, sé irreprensible. Sí, sélo. Sin embargo, también encontramos no. Y la Biblia lo manda, la palabra de Dios lo manda, por nuestra necesidad, por causa de nuestro pecado. Y yo quiero que veamos brevemente cómo en los pasajes que leíamos de Tito y Timoteo, encontramos que la Biblia dice no a tal cosa. No. Guarda a tu hijo, a tu varón, de no hacer esto. Cuida de que él no crezca, o que él crezca con un carácter de esta manera. Espérate, cuídalo, páralo cuando vaya por ahí. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Le parecen derechos, pero no es así. En Tito capítulo 1, versículo 7, y 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, encontramos una misma enseñanza que queremos aprovechar. En Tito 1.7 observamos que el texto nos dice allí, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y dice, no soberbio, no soberbio. Dios espera que nosotros como padres trabajemos con el corazón de nuestros hijos y le enseñemos a evitar la soberbia. En la Biblia de las Américas dice, no obstinado. No un obstinado. En el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, en el griego, soberbio es poseer arrogancia, consumido por uno mismo, que busca lo suyo, su satisfacción, su gratificación. El soberbio es aquel que trata de autorrecompensarse, autorremunerarse, menospreciando a los demás, tomando en poco a los demás. Él es el centro de la vida. Él es el centro del hogar. Todo lo que él pida, ya sea por lágrimas, ya sea zapateando, ya sea negándose a obedecer, todo lo que él pida debe de ser concedido, porque él es el centro. El Señor no quiere que nuestros hijos sean soberbios. Un niño o un joven soberbio puede notarse, puede percibirse en su hablar. Él no se equivoca. Todo lo que dice es cierto, es verdad, aun cuando está mintiendo. Se debe hacer lo que él quiere. Es obstinado y terco cuando él quiere algo. No en lo bueno, en lo que él quiere. Es obstinado y terco. Él quiere comprar algo y eso es lo que él quiere. Va a zapatear, va a pelear. Y usted lo puede ver en los supermercados. Usted lo puede ver fácilmente en los supermercados cuando van a pagar. La mamá o el papá ha estado en su carrito evitando todos aquellos lugares de tentación del pobre niño. Pero terrible. El peor lugar de todo es cuando llega ya al momento de pagar. Cuando se enfrenta a esas grandes tómbolas, ¿verdad? Góndolas, donde hay todo tipo de dulce y de jueguitos. Ahí llega la última batalla. Ahí es donde se define quién tiene los pantalones en el hogar. Entonces, ahí comienza la súplica, el ruego, la obstinación, la pelea, los gritos, la exigencia y todo tipo de engaño y mentira. ¿Utilizada para qué? Para hacer lo que él quiere. Para que usted se sujete a la voluntad de él. Para que usted, padre, aprenda que él es el que manda. Amado hermano, esa obstinación y terquedad lo llevará a él a recibir bien, mal y no bien. Él no estará contento. Siempre tendrá un truño o cara dura cuando él desea algo o cuando ella desea algo. ¿Qué está detrás de esa continua queja? Hermano, hermana, no es la galletica que quiere, no es el hambre. Ay, es que el pobre tiene mucha hambre. Y lo justificamos. Es la soberbia. Es la soberbia. Es que lo que se va a hacer, lo que él diga. Es que los padres tienen que hacer lo que él determine. Es la soberbia lo que está detrás. Es ese espíritu donde él debe de poseerlo todo. Su autosatisfacción es lo más importante. Su gratificación, el de sentirse contento porque me dieron lo que yo quería. Y a veces usted lo ve, hermano, le dan lo que quiere. Ah, no, está bien. Tiene el dulce y lo pone a un lado. No es el dulce. Es el control. Es el control. Y tú ves que se lo... Pero no era eso que tú querías, mi hijo. No era eso porque tú estabas llorando. No, yo ya no quiero. Nunca lo quiso. Proverbios 3, 3 al 8. Vaya allí, por favor, y convéncese. Porque algunos padres los excusamos. Ay, el pobre, él no me entendió. Aunque se lo dije 10 veces, él no me ha entendido. Proverbios 3, 3 al 8. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átelas a tu cuello. Escríbelas a la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No es medicina, no es refrigerio, no es bueno para el niño ser un soberbio. Lo que es bueno para él es confiar en el Señor, no confiar en él mismo. El darle lo que él quiere no es un bien lo que estamos haciendo, es un mal. Es un mal. Ese caballero, ese hombrecito, está creciendo como un obstinado y terco. Y no solamente hará eso contigo, sino con todos los que están alrededor de él. Recuerdo como ahora un joven en una promoción, que era el hijo del director. Y él estaba en cuarto. Y cuando el niño se molestaba porque él quería ser el primero en la obra, él decía, yo no voy a participar en nada. Y cerraba los ojos así como mirando para los lados a ver qué hacían ellos. Y a veces, no, fulanito, no te pongas así. Te vamos a poner en primer lugar. Ven. Y los amiguitos le hicieron el juego hasta que entendieron que era manipulación. Hasta un día que le dijeron, quédate fuera, por favor. Y él, ¿y no me van a suplicar? No, te dejamos fuera. Y era un niñito de 17 años. Era un hombre. ¿Dónde creció con esa soberbia y terquedad? Desde que estaba chiquito. Siendo el centro de todo. Amado joven, evitando la soberbia, te harás un bien a ti mismo. La terquedad, te harás un bien a ti mismo. Y mi querido padre, evitando el orgullo en ese joven, tratando con su orgullo, que es al final y al cabo lo que está detrás de su soberbia, su orgullo, su arrogancia, tratando con estas cosas, tú podrás tratar con ese corazón, porque Dios no quiere un hombre soberbio. Un hombre que él sea el centro de todo. Un hombre que si él pide algo y brinca, hay que dárselo, porque si no, el niñito chapatea, brinca, se mofa, llora y hace todo tipo de cosas. El orgullo es lo que está unido a este vicio. Queridos hombres, un hijo que no se somete a la instrucción de su madre, que no escucha la reprensión de su padre, está dando a todas luces evidencias de soberbia. A todas luces, evidencias de soberbias. Hermanos, miren el ejemplo de Saúl. Miren el ejemplo de Saúl. Vamos a 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y veamos la consecuencia, lo que Dios va a traer a la vida de tu hijo por ser un soberbio. Lo que Dios trajo a la vida de Saúl. A Saúl. A Saúl lo enviaron a una guerra. Y en esa guerra le dijeron, destruye todo. Y Saúl, para congraciarse, para caer en buena, para mantenerse políticamente conectado con todo el mundo, él aceptó que el pueblo dejara los mejores animales. Cuando Samuel fue, porque Dios lo envió, dice el 1 Samuel 15, 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. La palabra anatema significa maldito. Las primicias, lo mejor que Dios maldijo, el pueblo decidió tomarlo. Es decir, el pueblo decidió desobedecer y yo, el rey, los dejé. Porque era el pueblo. Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor. El obedecer es mejor. Óyelo bien. El obedecer es mejor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pues, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Querido amado Padre, el pecado de la obstinación es como la idolatría. Porque el obstinado, el soberbio, está centrado en sí mismo. El obstinado, el soberbio, quiere que se haga lo que le conviene a él. Y como a Saúl le convenía estar bien con el pueblo, él decidió ceder al pueblo. Era para sacrificarlo a Jehová. Ellos tomaron del anatema, de lo que tú maldijiste, lo que tú dijiste que no lo querías, ellos tomaron para sacrificarlo a ti. ¿Sería eso agradable al Señor? Aquí encontramos la consecuencia de un corazón soberbio. La disciplina de Dios fue la consecuencia para un corazón soberbio. La humillación de Dios fue la respuesta de Dios a un corazón soberbio. La pérdida de la persona que nos aconseja. Tú vas a 1 Samuel 15, versículo 35, y verás que nunca más Samuel volvió a ver el rostro de Saúl. Nunca más. Estas son las consecuencias del soberbio. ¿Deseamos nosotros librar a nuestros hijos de la disciplina, del juicio, de la ira de Dios? Amado hermano, no permitas que tu hijo sea un soberbio. Porque el que se enaltece, ¿qué hace el Señor? Lo humilla. El que se enaltece, Dios se encarga personalmente, él, de humillarlo. ¿Por qué quién merece gloria? Dios solamente. ¿Y por qué con tu soberbia y con tu indomable terquedad deseas tú el primer lugar, el lugar de Dios, la honra de Dios? No la desees. Únete a los humildes. Y cuando bien hagas algo bien, siervo inútil somos, porque lo que debíamos de haber hecho, hicimos. La gloria no es mía. No me aplauda, por favor. Aplaude, da gloria a Dios, alaba al Señor. A mí no. Saúl anhelaba mantenerse bien con el pueblo y se hizo un obstinado y terco y desobedeció a Dios. Porque no podemos ser piadosos y soberbios a la vez. No lo podemos. En segundo lugar, encontramos que además de que Dios no quiere que nuestros hijos sean obstinados y soberbios, Dios no quiere que nuestros hijos sean iracundos. Tito, versículo 7, capítulo 1, versículo 7. No soberbio, no iracundo, no iracundo. La palabra puede traducirse como pronto para airarse. Habla de una ira que se mantiene encendida. ¿Has visto los pilotos automáticos? Hay algunas, no todas, pero hay algunas estufas que mantienen un piloto debajo, usted lo ve debajo del horno, un pilotillo automático encendido ahí, consumiendo gas, pero encendido ahí. Y la soberbia es algo así. Esta soberbia, este espíritu iracundo del que se está hablando aquí, está hablando de algo que siempre está encendido, siempre está encendido. Una ira encendida ahí, esperando cualquier oportunidad para explotar. Si esta actitud, ¿de dónde proviene esa ira? Deberíamos de preguntarnos. ¿Es el fruto de un espíritu quejoso, de un corazón quejoso en nuestros varones? ¿Por qué ese muchacho siempre está molesto y airado? Y con una, y refunfuñando todo el tiempo. Tenemos que evaluar el porqué, hermanos. Porque puede haber diferentes porqués. Es posible que eso sea fruto de su queja, de ese corazón quejoso, él todo le molesta, él todo le hiere. ¿Es por causa de su necedad? ¿O puede ser por causa del trato que le damos a ellos? Porque Efesios, el texto que leíamos en Efesios, nos dice que no debemos llevar a nuestros hijos a airarnos. ¿Es su ira evidencia de que lo estamos provocando? Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. No lo exasperéis. Padres, allí hay hombres. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Puede llegar a un punto en que los hombres desalentemos a nuestros varones? Puede llegar un punto en que nosotros como hombres estemos exigiéndoles tanto, que los lesionemos, que los amarguemos, que los acorralemos tanto, que no le demos oportunidad de aún ni siquiera definir sus gustos o deseos, y que todo lo pongamos debajo de una lupa para evaluarlo, para examinarlo, que lo llevemos a tirar la toalla, a desangrar ese deseo y anhelo de echar por adelante y simplemente se convierte en alguien pasivo, que no le importe nada. O eres, amado padre, el provocador de la ira de tu hijo, porque tú mismo eres un modelo de ira. Eres tú también. Puede ser que la ira de un muchacho sea simplemente el espejo de la ira del padre. Proverbio 22:24 dice, no te entrometas con el iracundo. Y el versículo 25, para que no aprenda sus maneras. Pero si es el papá de iracundo, ¿no serán los hijos iracundos? ¿Sus varones iracundos? ¿Disciplinas a tus hijos mientras estás enojado, molesto? ¿Les reprendes con severidad, con falta de paciencia, con falta de amor? ¿Eres inconsistente con la disciplina? ¿Solamente la ejecutas o la aplicas cuando ya estás cansado? Esas cosas provocan ira en el corazón de nuestros hijos. Desesperación. Debemos de cuestionarnos y no alabarnos cuando nosotros vemos esos arranques de ira en ellos, porque vemos una película o una foto de nosotros mismos. Eso no debe ser motivo de alabanza. Mira, igual que yo, igual que mi familia, eso no debe ser motivo de alabanza. Tenemos que ver si esa ira de nuestros hijos, ese corazón iracundo, es el fruto de nuestro trato con ellos. Si esto, por lo contrario, no es así, sino que más bien es una actitud pecaminosa de su corazón, amado hermano, hay que trabajar con ellos, sentarse con ellos, explicar lo que está sucediendo, mostrarle por las Escrituras que esta es una actitud que Dios no avala. No puede ser un hombre iracundo. Pero papi, la Biblia dice que uno puede airarse, airaos. Mi hijo, sigue el texto. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Estamos hablando en este caso de un corazón iracundo. Siempre está airado. Siempre está molesto. Entonces debemos de hablar con ellos, tratar con ellos a la luz de la palabra. Y cuando sea necesario, utilizar la vara. Utilizar la disciplina. ¿Por qué tú estás molesto? Porque la bola del lado tuya es más grande que tu hermano. Oh, tú estás comparándote con tu hermano. Ah, pues ven, déjame ayudarte. Déjame darte dos fuetazos para que te quite esa molestia. ¿A qué haces? Sí, saca una sonrisa. No está pasando nada. Me encanta, me vuela de lado. Cuando es una actitud del corazón, la necedad del corazón se aplica y se quita con la vara. Pero en primer lugar, antes de usar la vara, tenemos nosotros que evaluar cómo nosotros estamos tratando con ellos. Antes de usar la vara. Y esto es una importante nota de balanza. En tercer lugar, amado hermano, procura enseñar a tu hijo a evitar la falta de moderación, como dice 1 Timoteo 3, versículo 3. Procura evitar en tu hijo la falta de moderación, 1 Timoteo 3, 3. Y en Tito también dice, no dado al vino. No dado al vino. Aquí se nos está hablando del vino. Pero el vino aquí está reflejando algo que expresa esta persona. Está reflejando su dominio sobre sus deseos. Estamos hablando más bien de su dominio propio. ¿Es lo que debe de gobernar al hombre sus pasiones, sus deseos? Quitemos vino y pongamos helado. Quitemos vino y pongamos comida. Quitemos vino y pongamos otra cosa. ¿Qué debe de gobernar a ese joven? ¿Debe de gobernarlo el comer sin freno? Como dicen por ahí, comer con los ojos. Le llenan el plato. Esto es muy chingo, yo quiero más. Pero primero cómete lo que tú tienes y si tú quieres más, te echamos un poquito más. No, échame más. Está mostrando allí falta de dominio propio en el comer. Nosotros necesitamos enseñar a nuestros niños a tener dominio propio. El Señor no quiere falta de dominio propio. Usted sabe la 1 Corintios capítulo 11. Y Pablo amonesta a una iglesia por la falta de dominio propio. Iban a la cena del Señor a hartarse. Falta de dominio propio. Es que ustedes no tienen casa donde puedan comer y hartarse todo lo que ustedes quieran en su casa. Es una amonestación pública. La falta de dominio propio. En el mensaje anterior nosotros vimos cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar el dominio propio. No voy a incursionar mucho allí, pero sí quiero agregar un pequeño punto. Amado hermano, ayuda a tu hijo a librarse de convertirse en un esclavo o un adicto. Porque si hay algo que logra el vino, si hay algo que logra el alcohol, si hay algo que logra la internet, la comida y todas las cosas que tenemos cuando no se tiene dominio propio, es hacer el hombre un adicto, un esclavo. La tendencia en el abuso de las cosas que Dios ha hecho, porque Dios mandó que comiésemos, que disfrutáramos de todas las cosas, pero el abuso de esas cosas produce consecuencias en la vida del hombre. Y Dios quiere que tengamos dominio propio sobre esas cosas, en nuestros actos, en nuestras palabras. Dios quiere que no seamos egoístas y pendencieros. Por eso necesitamos dominio propio en el hablar. Aún en el hablar, vaya a Santiago y convénzase. Aún en el hablar, en lo que usted dice, necesita dominio propio. Usted no puede decir todo lo que le llega a la cabeza, ni todo lo que sabe debe de decirlo. El hombre debe gobernar sus apetitos. A un adicto no se le puede dar agua, no se le puede dar para que guarde bienes. Bienes del hogar, bienes de la iglesia. Y mucho menos bienes espirituales. En Tito 1, 12 al 13, observe qué hermosa descripción. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Mira lo que tú vas a hacer. Tú lo vas a animar para que sigan así. Porque no importa. Come todo lo que Dios te da. Habla todo lo que te venga de la gana. No importa. Pues mira que a Dios sí le importa. Y mira lo que dice el pasaje más adelante. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hermanos, Dios demanda el dominio propio. Dios demanda el dominio propio. Un adicto al vino, un adicto a la droga, un adicto a la pornografía, un adicto a los videojuegos, un adicto a la internet, a la televisión, a la lujuria, a la glotonería, a su belleza personal. Amado hermano, es un hombre que será un peligro para sí mismo, para su familia. No podemos dar la oportunidad a nuestros hijos que se hagan adictos. No le podemos dar esa oportunidad. Porque la adicción hará de ese hombre un necio, un perezoso. Narciso. El poeta romano Publius narra la historia de un joven que era muy hermoso en su semblante. Y en su soberbia, porque al verse hermoso, sentirse hermoso, no le hacía caso a ninguna chica. No le hacía caso a nadie. Hasta que un día se enamoró. Él se recostó y miró su propia imagen en el río y se enamoró perdidamente de sí mismo. Así se enamoró Narciso de sí mismo. Pero como su amor era imposible, porque era su propia imagen, y cada vez que trataba de tocarlo y de consumar su amor, el agua se movía y se perdía la imagen. El hombre murió consumido porque nunca pudo recibir ni gozar de ese gran amor. ¿Ustedes no han visto gente que se consumen a sí mismo así? Y desarrollan enfermedades como la bulimia por ser narcisos. Desarrollan enfermedades y hasta tienen que cambiar su forma de vestir. Porque se ven, ellos piensan que se ven más lindos cuando se sacan las cejas, cuando se pintan los labios como las mujeres. Son narcisos. Amado hermano, esas son de las diabluras de nuestra época. El hacer de nuestros varones adictos, aunque sea a su propia belleza. No, amado hermano, no lo permitas. No permitas que tus varones sean adictos. Usted darle el control remoto a su hijo o a su hija para que dure ahí todo el tiempo que ella le plazca, 4, 5, 6 horas. Hermano, ¿usted no cree que se hará una adicta a la televisión? ¿Sí? ¿Usted no cree que se hará un adicto a la internet, si él dura horas interminables ahí conectado, sin control? ¿Usted no cree que será un adicto a tantas cosas pasan por ahí, sin contar las grandes adicciones del siglo XXI? Amados hermanos, nosotros debemos de luchar para que nuestros hijos sean hombres moderados. Y en otra ocasión hemos hablado de esto. No me voy a ampliar mucho. Pero un adicto es un gran problema en el hogar. Y no estamos preparando a los hombres para que sean hombres si ellos son adictos. Esas muchachitas, esas jóvenes que se casarán con ellos, van a sufrir. Porque mientras ella está pensando en qué comer, él está pensando en cómo gastarlo en un celular. Mientras está pensando en la boda y cómo hay que gastar la boda, él está muy preocupado porque tiene que cambiar el iPad y tú sabes ahora y esto y aquello y lo otro. Y mientras está pensando en cómo, es como si estuvieran casados en yugo desigual. Un adicto con una pobre muchachita. Y eso trae terribles problemas en el matrimonio. Pastor, pero es que este hombre no quiere trabajar. Tenemos necesidad. Y él le queda tiempo para trabajar. Y pasando trabajo, porque este hombre prefiere salir de su trabajo y sentarse a chatear o a pasar horas interminables delante de una televisión o una computadora, pudiendo buscar otra cosa que hacer para poder suplir todo lo necesario a su casa, para poder cuidar a su esposa y a sus hijos. Y también hay adictos al trabajo. Aquellos hombres que no cuidan de su familia, que no pueden estar con sus hijos, porque están todo el tiempo trabajando. Hay adictos al trabajo también. El punto aquí, hermanos, la falta de moderación en todas las cosas. Es la falta de moderación. Tenemos que enseñarles con mucha fuerza el dominio propio. Bueno, papi, ya terminamos el trabajo, vamos a sentarnos a comer. ¿Por qué hay que comer con una computadora delante? ¿Por qué hay que sentarse a comer con la televisión prendida? Lo último en la adicción es que cada persona tiene una computadora en su cuarto y todo el mundo se va a comer a su cuarto. Se van con su plato a comer a su cuarto. Ah, oh, se acabó. El papá con su mujer al cuarto, los hijos cada uno a su cuarto a ver televisión. La adicción en los padres y en los hijos está destruyendo la familia. ¿Cómo librar a nuestros hijos? Salmo 119, 9 al 11. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermano, y podemos agregar otros buenos principios. ¿Qué van a hacer esos jóvenes? ¿En qué cosas podemos involucrarlos para que ellos sean más fuertes mentalmente y no necesiten 4 horas de televisión porque no la necesitan? ¿Saben qué? Te voy a hacer una lista porque es una lista bastante interesante. Con la lectura de la Biblia. Récele esas 4 horas, 1 hora o media hora de lectura de la Biblia. Luego lectura de la Biblia, agrégle oración, que ore. Luego esa oración, agrégle la aplicación de las Escrituras a su vida, que trabaje escribiendo, cómo aplicar las Escrituras a su vida. Luego de eso, participando de la adoración al Señor. ¿Por qué tiene que quedarse los miércoles en las casas? No, que hay mucha tarea. Hay mucha tarea, siempre va tarea. La lectura de libros cristianos y de buena literatura, la mejor de más de 100 años. Ese tipo de literatura que ellos deben de concentrarse, no solamente lectura de la Biblia, lectura de buenos libros cristianos y literatura general, el estudio de un instrumento musical. Y le voy a seguir retando las 4 horas esas de la televisión. El trabajo fuerte en el hogar. La instrucción diaria con el padre y la madre. ¿A qué me refiero a eso? A sentarte con él a hablar. Vamos a hablar, ven. Vamos a jugar juntos, vamos a jugar. Y tú lo instruyes ahí, mientras vas jugando con él. El servicio a los demás y la amistad con personas que sean de edificación para su alma. Hacer una agenda basada en estas cosas, hermanos, le dará por lo menos 15 o 10 minutos de televisión diario. Pero si usted, mi querido padre, si usted, como yo, tenemos lucha con la televisión, con la computadora y la internet, usted y yo tendremos que hacer cambios. Tendremos que hacer cambios. Y un último principio: nuestros hijos no deben ser codiciosos, no deben ser avaros. 1 Timoteo 3, versículo 3, no debes ser amante de las riquezas. Tito 1, 7, no debe ser amante de las ganancias deshonestas. Aquí se describe a un hombre que no le importa cómo ganar su dinero, carece de honestidad e integridad. El codicioso pone las riquezas, los bienes, en lugar de Dios. Tu hijo no debe de ser así. Tú, mi querido hombre, no debe de ser así. ¿Dónde nace esto? Desde la niñez, cuando nosotros mismos como hombres valoramos sus notas en lugar del carácter. Cuando nosotros esperamos trofeos en lugar de un espíritu y un carácter sabio y piadoso. Cuando nosotros alabamos esos trofeos, desatendiendo el carácter que este hombre debe tener. Cuando nosotros queremos que ellos sean los primeros en el cuadro de honor, en las escuelas, en vez de ser un hombre generoso y caballeroso y gentil. Ellos valoran lo que tú, padre, valoras. Ellos trabajarán por lo que tú estás trabajando. ¿Eso significa que no deben sacar buena nota? No, deben sacar buena nota. Y no se le debe de alabar porque saca buena nota. Claro que hay que alabarlo porque saca buena nota. Eso es parte de su trabajo. Pero no es lo único. No es lo único. El carácter, amados hermanos, amados hombres, muchos jóvenes desarrollan la avaricia a partir de la avaricia de su papá. Muchos varones desarrollan el amor al dinero a partir del amor al dinero que tiene su papá. No lo busquen los amigos, es su papá. ¿Quieren una televisión en su cuarto? Como papi la tiene en su cuarto. ¿Quieren tener dinero? Como papi lo quiere. Ama el primer lugar como papi realiza todo esfuerzo para alcanzar el primer lugar. Y el colmo de males es cuando papi llega a alabarlo, cuando hacen el mal para alcanzar esas cosas. Cuando papi dice, muy bien, mi hijo, lo empujaste y llegaste primero. Ganaste. Dame ese trofeo para ponerlo en un muy gran lugar, un lugar alto. Y colocamos el trofeo ganado suciamente por un empujón a un compañero. Por haberse fijado el colmo de males llega hasta ese punto. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amado Padre, todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Gálatas 6:7. Nuestro esfuerzo debe concentrarse en filtrar nuestros hábitos pecaminosos. Tus hábitos pecaminosos debe de luchar y retenerlo con la palabra de Dios. Confesarlo con dolor. Mi hijo, perdóname porque yo te influencié para que tú empujaras a ese niño. Yo nada más quería que tú ganaras. Perdóname, mi hijo. Papi, pero yo gané. Sí, mi hijo, pero yo pequé en esto. Nosotros, amados hermanos, estamos sembrando. La pregunta es, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? ¿Deshonestidad, avaricia, codicia, por encima de lo que sea? Procurar sembrar a nuestros hijos la generosidad es necesario, padres. En vuestras actitudes sociales, ¿quiénes son los niños y padres a los que invitas frecuentemente a tus actividades? Tus hijos se dan cuenta. Siempre son la misma gente, el mismo grupito. Los que te pueden devolver el favor o los que pueden pagar el estar ahí. Los muchachos se dan cuenta, no son tontos. Invitas tú a los cojos, tu hijo se dará cuenta. Invitas tú a los mancos, tu varón se dará cuenta. A los que no te pueden devolver el favor, a esa hermana o ese hermano aislado que nadie invita, a ese que tú invitas a comerse el picapollo. ¿No se dan cuenta nuestros niños de eso? Claro que sí. Claro que captan la idea. Gálatas 2:10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, acordarme del pobre. Cuando tú haces eso, y tú tienes que quitarle un pedazo del mulo o del ala que a tu hijo le gusta, para dárselo a ese hermano que no tiene, a él le duele. Oye, que si le duele. Papi, mi mulo, mi ala, mi cocote. Sí, mi hijo, hay que compartir. Deme ese mulo. Y no se le va a olvidar que diste su mulo al necesitado. No se le va a olvidar. No se le va a olvidar. Como tampoco se le olvida que tú pusiste un picapollo grande en su mano y nunca le diste al necesitado. Eso tampoco se le olvida. Y crece en arrogancia. Y crece en altivez, porque él es el centro. Si deseas que tu hijo sea generoso, padre, hombre, tú debes ser generoso. Tú debes ser generoso. Si te encierras en tu mundo, él también construirá su propio mundo y se encerrará allí. Acordaos de los hijos de Elí, cómo prostituyeron toda la adoración de Dios, 1 Samuel 2:17. Codiciaron y robaron las ofrendas al Señor. Se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y todo eso para que Dios los matara. Algún día. Todo eso con ese fin. Mi querido padre, siéntate con un lápiz y papel y evalúa estas áreas. En la vida tuya primero y luego en la vida de tus varones. Procura que tu esposa te ayude, que ella te hable de esas áreas que ciertamente hay debilidad, donde tú solamente le das al que te da. No, tú solamente invitas al que te puede invitar de allá para acá. O al que solamente puede aportar. Evalúa. Deja que tu esposa te lo diga. O pídele ayuda a algún amigo, a un hombre maduro, piadoso. Cuestiónate. Evalúa cómo trabajar con esas áreas en ti mismo y en tus hijos, en tus varones. Hoy es el día del Señor, el día en que tú puedes sentarte tranquilamente luego de haber comido y sentarte con una macotica y decir, bueno, yo debía haber invitado a fulano ese día. Oye, no lo hice, lo voy a hacer la vez que viene. Y apunta a fulano ahí. Oye, yo debía haber hecho esto y no lo hice, lo voy a hacer ahora. Tómese hoy el día del Señor para trabajar con esas áreas. Tus hijos mayores necesitan, tus hijos adultos necesitan que te sientes con ellos, tus hijos grandes, para evaluar con ellos esas áreas. Hijo mío, somos sabios en nuestra propia opinión, somos intransigentes, somos orgullosos, promovemos la rencilla, somos iracundos. Mi amor, ¿qué tú crees? Bueno, fulano, escucha la voz. ¿Somos adictos? ¿A qué somos adictos? Mi hijo, yo no sé, papi, pero tal vez la internet, tú te pasas 8 horas ahí sentado. Somos adictos, somos codiciosos, compartimos con los más necesitados. Si el Señor nos evaluara, mi hijo, ¿saldríamos bien de esa evaluación o nos quemaríamos del examen? Bueno, papi, yo creo que nos quemaríamos. Hubo un rey que se atrevió a preguntarle eso a uno de sus súbditos. y salió quemado. Pero ese rey era un soberbio. Y agarró a ese hombre que le dijo la verdad y lo metió y lo encarceló. Pero no poco tiempo después, en la misma cárcel en que él había colocado a ese hombre que le había dicho la verdad, también se encontraba el rey. Porque no oyó la verdad y no corrigió su mal camino. ¿No hay otros ejemplos así en la Biblia? ¿No hay Nabucodonosores que se levantaron en su arrogancia y su orgullo y no se arrepintieron y siguieron con su soberbia hasta que el Dios de los cielos le dijo: hasta aquí llegó tu soberbia? Amado Padre, hoy es un día para evaluar cómo estamos caminando nosotros, los hombres de esta iglesia. Si olvidas estas palabras y no la pones por obra, no serás bienaventurado. Si las pones por obra, te llamarán bienaventurado a ti y a tus hijos. Porque el bienaventurado es el que toma la palabra de Dios y la pone por obra en su vida. Que el Señor, hermano, nos ayude a poder considerar estas cosas y evaluarnos con humildad, no delante del pastor Dante, porque el pastor Dante es un pobre y desgraciado pecador, sino delante del Dios eterno, que juzgará a los vivos y a los muertos por su evangelio. Evalúate delante del Dios de los cielos y vete a ver dónde estás invirtiendo todo tu esfuerzo y trabajo. Que el Señor, hermano, nos ayude a evaluarnos con humildad. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos por tu palabra. Danos tu espíritu para convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Y para nosotros armarnos de valor y coraje, y con gozo obedecer tu palabra.